Hello.
Welcome.
Y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing.
Un podcast donde hablamos sobre tendencias, novedades y todo lo que tenga que ver con el mundo de marketing y publicidad. Mi nombre es Alicia.
Yo soy Sabrina.
Y yo soy Julia.
Y hoy nos acompaña el único, el inigualable.
¡Pichón!
El público te aclama.
Yo estoy tan feliz de que tenemos un episodio ya en vivo, porque hemos tenido episodios, pero había sido todo online.
Online siempre.
Hola, comunidad Marketing. Estoy feliz de estar aquí con sus hosts. Espero que hoy aprendan algo nuevo y salgan de aquí mejor que como entraron.
Nice. Pues aprovecha ahí para los que no han escuchado el otro episodio. Cuéntanos de ti.
Ah, ok. El otro episodio, por si acaso, creo que es el Glitch. ¿Cómo es? República Dominicana.
Hablando de
el
marca
glitch.
País.
Hablando de marca país. Búsquenlo, señores. Nos reímos mucho. Para la comunidad Marketing, un placer. Mi nombre es José Sánchez, pero nadie me conoce así. En el mundo del diseño, la comunicación y el branding, me manejo como Mr. Pichón. Soy un diseñador industrial que también trabaja con diseño gráfico y digital. Y tengo una comunidad en redes sociales donde trato de aportar en temas de branding, comunicación, diseño y generación de contenido.
Nice.
Excelente. Completo.
Uh-huh. ¿Es como completo?
Entonces, señores, en el día de hoy hemos invitado a Pichón para acá, porque queremos hablar de un tema muy interesante que es el marketing inclusivo. Entonces,
el miedo.
Antes de entrar al tema, vamos a hablar de algo muy importante, y es que muchas veces las personas entienden por marketing inclusivo que se está hablando de que nada más se incluya a la comunidad.
Mercadeo gay.
Exacto.
Es mercadeo gay.
Exacto.
Antifamilia y antivalores.
Uh-huh. Y no es así. Este tema abarca muchas cosas. Muchas.
Demasiadas.
De lo que vamos
y deben, a hablar. Vamos a tocar bien qué influencia tiene la publicidad y los medios ante las creencias sociales.
O sea, sí, que, el impacto en la sociedad.
Exacto. Entonces, cuéntanos, Pichón, o sea, ¿cómo tú defines esto del marketing inclusivo? ¿Qué es para ti?
Ok. Primero vamos a exprimir la palabra inclusividad. La gente cree que inclusividad es apoyo a una minoría. Y yo lo que quiero es que cambiemos eso. Y en vez de verlo como, están imponiendo o apoyando o dándole visibilidad a una minoría, lo que busca es darle visibilidad a la diversidad. Y por diversidad estamos hablando las distintas realidades que puede vivirse dentro de un contexto social y cómo a través de la inclusividad estamos tratando de derribar ciertas barreras, porque hay tipos de barreras. Hay barreras físicas, por ejemplo, cuando se habla, podemos hablar de inclusividad en la arquitectura, por ejemplo, y de repente hay sitios que tienen barrera física porque tienen escalera, pero no tienen rampa para personas con discapacidad. Uh-huh. Tenemos barreras sociales, que es en el caso cuando una sociedad de repente, vamos a decir, creencias religiosas, y de repente tú te encuentras con que un colegio, porque hay una persona que es musulmana, no le quieren dar acceso a ese espacio. O sea que tenemos barreras físicas, tenemos barreras culturales, tenemos barreras sociales, y lo que está tratando de hacerse a través de la inclusividad del marketing inclusivo es visibilizar. Porque tenemos que entender que los medios, las películas, la publicidad, las campañas, todo afecta la manera en la que nosotros vemos o entendemos que funciona el mundo y damos ciertos estereotipos o ciertas cosas como lo único que existe. Mm-hmm. Entonces, lo que hacemos a través del marketing no es diciéndole a la gente, tú tienes que hacerle tal forma. Es diciéndole a la gente, hey, este público, estas personas, estas realidades, estas situaciones existen. Y que tú no las veas en tu día a día de forma inmediata no quiere decir que son menos válidas. Y lo que de hecho busca es normalizar un poco más la conversación para que eso influya en que la gente tenga más respeto. Porque lo que tú no ves y lo que tú no visibilizas y entiendes que no existe, de repente lo atacas, lo estereotipas y hace que esas personas que pertenecen a ese grupo o a ese colectivo, pues de repente sean más marginadas por los demás.
Yo sé que muy rápido para entrar a un ejemplo, pero me llegó ahora a la cabeza el tema de la película nueva de La Sirenita.
Yo sabía. Yo pensé en eso mismo, te lo juro.
Claro. Sí, exactamente. En verdad, cuando anunciaron que iba a haber una nueva actriz, que era de color, que sé yo qué, un show. Uh-huh. Y que todo el mundo, qué sé yo qué, que por qué hay que cambiar la cosa, qué sé yo qué. Señores, cuando salió ese tráiler y yo vi todos los TikTok de los niños reaccionando a eso.
Sí.
Y eso es lo que por ejemplo,
ay,
quieren...
Dios.
Eso es lo que busca la representación.
Exacto.
Lo que quieren proyectar, o sea, dense cuenta cómo...
Perdón, para contextualizar a la gente, y disculpa que interrumpa. No sé que no. estamos hablando de unos TikTok. O sea, cuando se anunció La Sirenita, ustedes saben, quienes están escuchando, que La Sirenita es una película para niños. Que habemos adultos que estamos locos por ir a verla porque nos marcó de una forma u otra. Uh-huh. Pero, de repente, con el cambio de la actriz, muchos padres de niñas negras empezaron a grabar la reacción de su hija y cómo la hija decía, pero es negra. Uh-huh. O sea, yo
es igualita a mí.
Es igualita, exacto, a mí. O, ay, y de repente ya... Ustedes saben que los niños juegan y los niños crean este mundo de fantasía. No me va a decir a mí nadie que de repente un niño no le ha dicho a otro, tú no puedes ser La Sirenita porque tú eres negra. Ajá. Y lo que busca de repente es darle visibilidad a un grupo que quiere decir esto, y voy a aprovechar para meter ahí, que esto es inclusión forzada.
Ay, Dios mío.
Y lo que voy a aportar para seguir al tema es, si no está afectando el desarrollo del personaje, el cambio de su etnia, su género, su realidad socioeconómica, o sea, dentro de esta característica, si no está afectando la historia que se quiere narrar, o si está, vamos a decir, porque pueden haber una, ¿cómo es esta cosa? Historias que sean originales y de repente se hacen adaptaciones, porque va a haber gente que va a decir,
¿cómo es esta?
Es que ni esta, porque La Sirenita en la versión original se muere.
Exacto, por eso mismo, yo, o sea, que lo que te digo es que es adaptado. O sea.
Sí, todo es adaptado, perdón, pero que en esta. Pero en el caso de esto, ¿qué pudiese ser considerado, para dar a la gente como un marco, inclusión forzada? Que Mulan sea negra.
Exacto.
¿Y por qué me gusta, claro, el ejemplo de Mulan? Porque Mulan es una película, no es de una mujer, es de una mujer china, en la realidad social de China, con el gobierno chino, con el ejército chino, con las dificultades de ser mujer en medio de una guerra con estas características. Si no es mujer, no es china, no, o sea, hay muchas cosas que tienen que ver con la relevancia del personaje y su historia que sí pudiese ser sentido como esta vaina forzada, pero La Sirenita pudiese ser hasta azul.
Exacto.
Para for what matters en esta situación.
Exactamente, que a eso era que yo iba. O sea, por ejemplo, yo de lo que me di cuenta era que las quejas eran mayormente de personas ya adultas cuando vieron esto. Y fue tan lindo ver la reacción de los niños en general, no solamente de las muchachas que eran morenas, sino de todos. Porque no le veían maldad a esto, sino que era como que, ¡ay, qué linda esa sirena! ¡Y punto!
Y punto.
Es que le choca con la realidad.
Es una...
Con su sesgo de la realidad.
Realidad, claro. No, pero es que, por ejemplo, o sea, cada quien juzga por su realidad, lo que ha vivido, whatever, ¿verdad que sí? Pero, o sea, era un show... O sea, es que no tenía razón. O sea, por ejemplo, había mucha gente que decía... ¿por qué hay que cambiar lo que ya como que estaban hechos? Para eso crean un personaje nuevo, por ejemplo.
Porque es tu negocio, baby. Primero vamos a ubicar una vaina. Y hay dos preguntas que a mí me ayuda cuando hablo del tema de inclusión. ¿A ti te molesta que no se están visibilizando otros grupos? Porque siempre está el me acusan la palabra, el pendejo que dice, porque si quieren inclusión, la vaina del braille.
Ah, sí.
Porque la inclusión debería ser tal cosa. Ok. ¿A ti te molesta que están representando otros grupos y que están ignorando otros? O sea, ¿tú te sientes un activista social que quisiera que pudiera representar a todo el mundo? ¿O a ti te molesta que no te están representando a ti? ¿Cuál es la realidad? Porque si es el primero, vamos a ver qué acciones tú estás tomando para ayudar a estos otros grupos poco representados o mal representados, porque hay grupos que de repente no están poco representados. Podemos poner el ejemplo de las personas negras en muchísimas películas que existían personajes negros y existen historias de personas negras. Ahora, estaban representadas de forma diversa, o sea, o estaban perpetuando estereotipos. Siempre que había un negro, ¿qué pasaba? Era ladrón, era bueno, era malo, era personaje secundario, venía de una familia...
De escasos recursos.
O sea, ¿qué estereotipos estamos perpetuando cuando presentamos una persona negra? Ah, ok. Entonces, a ti lo que te molesta es la falta de representación, que muchísima gente no es eso lo que le molesta. Uh-huh. Es que de repente, cuando estamos saliendo del estereotipo, estamos diciéndole, esa no es la realidad completa, baby. Tú viste, claro que existen realidades como esa, que pueden ser un 10, un 5, un 15, un 20% de muchísimas realidades, pero no es el 100%. Y hay que aceptar que es más amplia la conversación.
Así mismo es.
Ahora bien, para aterrizarlo, nuestro día a día, ¿cómo entonces pueden las marcas ser inclusivas?
Mira, esa pregunta es buenísima. Porque, ¿qué pasa aquí en República Dominicana? La gente coge y se ofende y se quilla y arma un reperpero y una vaina con cosas que nosotros consumimos, pero que no representan nuestra realidad. ¿Qué quiere decir eso? De repente aquí todos consumimos Netflix, consumimos Hulu. Nosotros nos quejamos, nos incomodamos, nos molestamos, porque plataformas gringas que están representando ciertos grupos que tienen financiamiento de ciertos espacios que son, vamos a decir así, plataformas que también tienen una voz política, porque los estadounidenses son muy políticos en sus acciones y en las cosas que representan. Tú de repente puedes ver un Netflix y Netflix evidentemente no puede ser más progre. O sea, y tú no te puedes quillar porque ese medio sea progre. Vete a uno que tal vez sea más tradicional. ¿Cuál es la palabra? ¿No? ¿Cómo es esto?
Ay, yo sé lo que tú quieres decir, pero no me llega.
Conservador. Busca un medio más conservador. Si este medio choca... Ay, pero lo que pasa es que Netflix es muy popular. Chúpate tu cajuil, baby. Porque no hay de otro. O sea, la realidad es que ese medio tiene unos ideales, tiene una personalidad y tiene esto como cualquier otro medio. Porque al final los medios son un negocio y tienen un dueño y claro que van a representar lo que entienden. Entonces, lo que yo le sugeriría a cualquier marca es entender cuáles son sus valores, cuál es su misión, cuál es su objetivo a nivel de impacto social. Porque nuevamente, ¿qué es lo que estamos buscando con el tema de representación? Eliminar estereotipos, reducir malas percepciones, reducir malas representaciones. Y ayudar a las personas a darse cuenta a través de los medios que tienen un impacto en la manera en la que nosotros consumimos el mundo y asimilamos el mundo, de que haya una visión más amplia. Entonces, tú tienes, por ejemplo, en República Dominicana, yo no voy a decir que no hay racismo, pero no tenemos una historia tan fuerte como de repente lo tiene Estados Unidos, donde tú tienes negros y blancos, este es su autobús, este es su autobús, este es tu baño, este es tu baño. O sea, tenemos otro tipo de historia con relación al racismo y la xenofobia y las realidades de nuestra historia. Pero para el público estadounidense que de repente ha tenido este golpe histórico, esta marca histórica de cómo se han tratado los temas raciales, el que se represente o no, de cierta forma, positiva o no, un grupo, cuando tú tienes movimiento desde el Black Lives Matter hasta la manera en la que se proyectan ciertos productos que son de la comunidad de afrodescendientes, tú estás ayudando a eliminar estigmas que son muy importantes y que golpean en esa sociedad. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles realidades estoy yo perpetuando de manera estereotípica a través de mi generación de contenido, de mis anuncios, de mis comerciales, de lo que yo propongo? Entonces, vamos a poner un ejemplo que a mí me gusta. El tema de la maternidad. Aquí en República Dominicana, maternidad es todo un sector. O sea, y mueve un dinero que metería miedo. O sea, lo único que se le para al lado a maternidad es moda. Lo único. Pero, ¿qué nosotros estamos viendo en los anuncios dominicanos de toda la vida? Es la misma familia.
Sí.
Para un país que tiene una realidad espeluznante y muy triste, donde muchísimas familias son monoparentales, donde es una persona, donde es un adulto, normalmente una madre. Pero nosotros estamos viendo en anuncio tras anuncio, tras anuncio, tras anuncio, tras anuncio, tras anuncio, que no, que es papá, mamá y la parejita de carajito. No
es, la no tiene, y un varón.
Una hembra y un varón. No pueden tener uno. No. Pero, men, ¿qué tú estás en back panel diciéndole a una madre soltera, que es el grueso de la población? Tú le estás diciendo, yo no existo, o mi familia no es tan válida, o no tengo el mismo valor. Uh-huh. Porque lo que tú estás resaltando, ¿quiere decir eso que ahora la familia nuclear o la familia tradicional son malas? No, evidentemente claro. No. Uh-huh. Quiere decir que tú eres una de muchos tipos de familia. Entonces, si tú de repente tienes la oportunidad de desarrollar un comercial donde tú le des visibilidad a una realidad social para normalizar ciertas conversaciones o iniciar ciertas conversaciones, porque eso va a tener incidencia en la manera en la que la gente ve el mundo. Si yo todos los anuncios veo que toda la familia son papá y cosas, y yo de repente soy tal vez el hijo de una madre soltera, o yo soy esa madre soltera.
Ven acá, algo no me cuadra.
Algo no me cuadra, o yo no estoy bien. Pero ¿qué pasa si tú de repente dice, tú sabes que una de las realidades de la República Dominicana es que hay mucha madre soltera? ¿Cómo se va a sentir esa madre? ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Cuál va a ser la relación que va a tener esa madre con su marca? Porque va a decir, coño, ¿alguien dijo que yo existo, loco? Uh-huh. Alguien dijo que mi realidad y la de muchísimas otras personas es válida, es lo que es, porque la vida es caótica y orgánica y no todo es como nosotros queremos imaginarlo. Ojalá que todos pudiésemos venir de una familia que tenga estas características, porque claro, puede ayudar al más sano desarrollo, porque de repente los padres pueden repartirse roles, pero no es la realidad de muchísimas cosas de nuestro país. Entonces, Y si de repente le damos visibilidad a esto, tal vez eso no va a eliminar el tema de que haya un porcentaje tan alto de madres solteras, pero sí puede empezar la conversación para muchas personas para normalizar eso. Uh-huh. Lo mismo puede pasar, lo mismo caso con las, no voy a mencionar ninguna marca, pero muchísimas telefónicas aquí, que no sé si ustedes han visto, pero antes de eso yo miraba los volantes y me encojonaba. Los planes prepago, todos tienen persona morenita con afrito. O en un momento de la historia de la publicidad en los volantes. Pero los planes que son de que fijos, que son de que...
Mi amor, blanquito, la
rubito. Blanquito, rubito. Manito, tú estás nuevamente manteniendo una conversación en el mismo punto. Y eso lo podemos... Cualquier... Ahora mismo hay muchas más marcas, porque también hay personas que han empezado esta conversación sobre el tema de la inclusión y de la representación y de la eliminación de estereotipos. Pero todas estas marcas que ofrecen muchas veces opciones, vamos a llamarle, económicas y opciones premium, empiecen a descartar y empiecen a darse cuenta cómo hay muchísimas marcas que esa es la manera en la que depuran su segmentación de público.
Oh, wow. Qué bueno que tú traes ese ejemplo, porque a veces entendemos por inclusión de que, bueno, voy a hacer un anuncio, tengo a alguien de piel blanca, ahora vamos a poner a alguien más oscurito. Y entienden que eso es inclusión, pero también tú tienes que pensar en las acciones.
En cómo tú lo estás representando.
Y el personaje que tú le estás poniendo a esa persona.
No es que esté, porque tú puedes tenerlo y que esté. Es de qué manera tú lo estás representando. ¿Qué estereotipos tú estás perpetuando?
Y más si se repite, o sea, siempre.
¿Tú te acuerdas de esta campaña? Yo creo, yo no sé si era de Zara, yo no me acuerdo. Que pusieron al chamaquito con,
no, no,
con
la frase... No, eso era H&M. Yo siempre he hablado de ese caso. Que pasó de un niño que era morenito, que tenía este t-shirt que decía I am a monkey, y él sale al lado de un niño blanco, rubio, ojo claro, que tiene este t-shirt que dice I am the king of the jungle. Entonces,
no.
Esto, esto trajo una gran conversación, claro, obviamente.
Claro.
E incluso H&M tuvo que cerrar sus tiendas de lugares de Europa. Creo que era porque literalmente habían,
lo estaban acabando.
Habían personas, o sea, que la, entraban y derrumbaban la tienda completa.
Claro.
Como en modo huelga. Y eso fue un tema,
sí, y no, incluso, grandísimo. Incluso salió la mamá hablando, qué sé yo qué, pero whatever. Eso fue un buen ejemplo. No, pero
es un muy buen ejemplo. O sea, del impacto que puede tener la mala representación si tú no entiendes el contexto social en el cual tú estás, tal vez, generando una pieza de comunicación.
Y mira, fue interesante porque la mamá salió defendiendo a la marca. O sea, ella lo que dijo fue... Yo no le vi nada malo, porque realmente yo no sentía como que mi hijo era menos por tener eso. Para mí, claro, eso no representa nada para mí. Pero tú tenías a muchísima gente que no, que realmente la comparación fue por qué la primera idea fue ponerle esta a este niño y esta a este niño, porque no fue de la, o sea, porque no fue contrario.
Porque no
fue
al revés, exacto.
También, pero también hubiese sido malo. Porque
también, hay otro caso buenísimo, creo que fue Dove, que hay un anuncio o algo de dos manos. Señores, de una mano blanca y una mano como india. Pero ellos, en vez de buscar a una persona india, le pintaron la mano a la persona.
O sea, como en Photoshop y cosas así.
O sea, se veía de que airbrushed, o sea, de que literalmente pintada. Entonces tú sabes que tu palma es de otro color de la piel. Y se notaba que era como igual. Y la gente se fue en una.
O sea, tú no podías buscar una gente, no podíamos hacer un casting de mano, no.
Exactamente, como que
vamos a pintarla.
La gente lo que dijo fue ¿por qué? Y fue algo que realmente, como que yo ahí tuve, yo también yo dije, conchale, ahí se pasaron, porque tú no puedes conseguir una mano, tanta gente que hay, o sea, por Dios.
Mira, me gusta que tú pones el ejemplo de Dove, yo voy a poner otro, que tal, que no es tan negativo, pero, nuevamente, estamos hablando de inclusión. Cada marca va a tener esa audiencia a la que quiere hablarle. Y en el caso de Dove, por ejemplo, el anuncio que muchísima gente conoce del tema de la belleza,
que
te dibujaban, es un muy buen ejemplo de inclusión. Aperísimo. ¿Por qué? Aperísimo. Porque inclusión no solamente tiene que ver... Nuevamente estamos hablando de barreras culturales, sociales, físicas y todo esto. Pero para una marca de Dove, como Dove, que de repente son jabones, que es skincare, que es cuidado de la piel, belleza, wellness y todo esto, el que tú muestres diversidad de cuerpos tiene una conversación sobre el tema de inclusión. O sea, tú de repente tienes una Victoria's Secret. Que, ¿cuál es la conversación de inclusión de Victoria's Secret? Tal vez no es comunidad LGBT. Pueden tener una chica que de repente tenga su pareja y no hay ningún problema. Ahora, ¿qué se ha perpetuado dentro de este sector? Se ha perpetuado un tipo de cuerpo, o se ha perpetuado un tipo de modelo, o se ha perpetuado una etnia, o se ha perpetuado un tipo de sexualidad. Uh-huh. Entonces, de repente la marca puede ampliar su conversación porque en su sector esto puede tener un impacto positivo que le sume como marca, uh-huh, y que aumente su audiencia. Porque aquí también tenemos que entender algo. ¿Cuál es el valor del marketing inclusivo? El valor del marketing inclusivo es que ahora mismo, como vivimos en un mundo conectado por todos los medios, antes tal vez era más fácil tú vivir en una burbuja y decir, ah, es que esto es el mundo y el mundo se acabó aquí. Pero ahora tú tienes acceso a todos los medios en todo momento, en la palma de tu mano, porque tienes un celular, y tú te das cuenta que el mundo es más amplio, y tú te das cuenta que tienes opciones, y tú te das cuenta que no aparece en el mercado local, pero yo lo puedo pedir por internet. Entonces, el tú entender de qué manera conectar no con todo el mundo, sino con, nuevamente, empezamos desde adentro, con tus valores como marca, con tu personalidad como marca, con eso que tú tienes que ofrecer, hace que tú digas, espérate, yo he perpetuado, porque puede que pase, que tú digas, yo he perpetuado algo durante todo este tiempo, y no pasa nada, man, porque estamos creciendo y estamos avanzando. Claro. Ahora, ¿qué yo puedo ayudar a romper de forma que más gente conozca mi marca, entienda que pueden ser parte de esta conversación, y evidentemente eso puede aumentar mi pool de posibles compradores.
Claro. No, y eso me acuerda mucho también a que, ok, queremos inclusivo en esas campañas, qué sé yo qué, pero también hay que evaluar lo que está pasando dentro de tu empresa.
Iba a decir eso mismo,
literalmente. Me llega a la mente, no sé si ustedes vieron el documental de Abercrombie en Netflix. Sí. Es muy bueno, búsquenlo. Y era como que, ¿ustedes se acuerdan que cuando Abercrombie salió, eran los típicos
Tigres blancos desabridos con cuadritos.
Ajá, que jugaban soccer y que eran los más populares del high school, whatever. O sea, se obsesionaron tanto con esa imagen, según el documental, ellos te buscaban a los empleados así.
Sí.
O sea, tú ibas a la tienda y quienes te atendían eran modelos. No importaba si no sabían tratar a la gente, no importa. Si entraba gente de color, era limpiar que lo ponían. Entonces, como que ahí, ok, esta es tu campaña, así que tú te está proyectando, pero es lo mismo cuando tú llegas a tu empresa, vamos a decir, no estoy diciendo que eso está bien, lo puse como ejemplo, pero ahora viene lo invertido. Uh-huh. Así, muy chulo, qué sé yo qué.
Somos muy inclusivos.
Amigues y todo, y gente, amigues. Y todo, o sea, tomamos en cuenta de que todo para una campaña, pero en tu empresa, o sea, estamos lo mismo.
No estamos siendo coherentes. Sí. Exacto. Hay una falta de coherencia.
Que ellos tienen la idea errónea de lo que es esto de la inclusividad.
Sí, no, inclusividad es poner mucha gente de todos los colores. Vamos a poner un chino, un negro, un blanco. vamos a poner a un gordito, dos gays que se agarren la mano. Ya, somos inclusivos.
Uh-huh. Exactamente. Que ellos dicen algo que no aplican. Por ejemplo, que llegue alguien con un pelo rizo así, ¿verdad? Uh-huh. Y que le digan, ay, no, tú tienes que amarrártelo. Pero tu pelo es rizo, ¿tú me entiendes?
Sí, sí.
O que se enfoquen en una parte, por ejemplo, bueno, nosotros como tenemos a alguien aquí que es gay, somos muy inclusivos. Hay más cosas. Por ejemplo, que tú tengas una rampa en la empresa, ya eso también aporta.
Lo que quiero poner sobre la mesa es, para no diluirnos, porque a mí lo que me preocupa a veces del tema de la conversación sobre la inclusión es que queremos empezar a sumar acciones y que esas acciones entonces digan que somos muy, muy inclusivos. Uh-huh. No es a veces tanto la suma de muchas acciones. Uh-huh. Es entender, porque esto puede ser algo a largo plazo, a través de esas acciones, ¿cómo estoy yo aportando a tener una visión más equitativa, más igualitaria, más representativa de forma positiva, menos estereotipada de ciertos grupos que de una forma u otra han sufrido por esos estereotipos algún tipo de marginalización? Uh-huh. Porque puedo poner el ejemplo, para no entrar ni siquiera en el tema de comunidad LGBT, porque cuando se habla grupos vulnerables o grupos invisibilizados, no vamos por ahí. ¿Ustedes quieren un grupo invisibilizado? Mujeres solteras que no quieren que les jodan su paciencia. Ese es un grupo muy invisibilizado. Todos los anuncios de alcohol aquí que están enfocados a hombres, que bébete este trago para que te le acerque a la jeva que está en el bar. Y hay veces que las jevas, ustedes saben lo que quieren, que no la jodan. Ellas quieren ir al bar, ellas quieren beberse un trago y ellas quieren pasarlo bien entre sus amigas, entre ellas, entre grupos. Pero ¿qué está poco representado? La mujer independiente.
¿Verdad?
La mujer que quiere. Entonces, cuando estamos hablando de visibilización, quiero poner ese ejemplo ahí como, porque creo que es muy claro y de repente saque estigmas que una persona pueda tener. Porque puede que una persona tenga estigma contra una comunidad o contra un grupo por los motivos que sea. Pero tu empresa puede tener a través de su comunicación la posibilidad de dejarle saber a la gente otro tipo de realidad. ¿Cómo que hay mujeres que salen y lo que quieren es beberse un trago tranquila? Uh-huh. Sin que un hombre venga a hablarles, que pueda que sí, que claro que tal vez si tú ves que una tipa te está mirando y no sé qué cosa, tú te le puedes acercar, pero tú sabes que hay muchísimas veces que los tigres no leen los cues. Porque ustedes hace rato que están de una forma u otra diciendo, este tigre, Dios mío, no se va a ir, porque yo lo que estoy aquí con... ¿Les ha pasado?
Ha pasado. Sí,
claro. ¿Ustedes alguna han visto algún anuncio en el que una marca de alcohol reconozca que a la mujer le gusta salir a beber sola?
Todo lo contrario.
Uh-huh. No, si va a salir porque va... este tigre me va a conquistar con este pote de romo. ¡No va a pasar! ¡No va a pasar, loco! O sea, no siempre. Hay veces que ellas quieren salir.
Ya lo
sabes. Sí. Tú sabes que eso entra en demasiado tema de cómo... Y, o sea, algo que me gusta mucho de esta generación y las que vienen es que son más conscientes y que estamos trabajando para que sean más conscientes o para que, como tú dices, como que realmente rompan con eso de entender que, ¿cómo lo digo? Como que un show. Uh-huh. Simplemente lo que estamos buscando es que sea, que, o sea, que todo el mundo se sienta bien y punto.
Sí,
o sea,
básicamente.
Que las personas no se sientan excluidas.
No somos, a diferencia de los productos que vendemos y mercadeamos, no somos estándar. Los productos sí, porque salen de una línea de producción, son estándar y toditos son igualitos. La gente no. La gente es muy diversa y eso es lo que hace el mundo.
Así mismo,
A mí me choca un poquito porque era como tú decías, como que, ok, tampoco es como que tú tienes que hacer muchas cosas para tú ser inclusivo ni nada de esas cosas, pero es que yo no sé cómo. Ok, vamos a poner un ejemplo.
Ok.
Yo tengo una agencia, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cómo mi agencia puede empezar a ser inclusiva? Vamos a poner un ejemplo fácil.
Sí.
¿Cómo podemos hacer de esta agencia más inclusiva? Ahí tenemos los diseñadores, tenemos la community, tenemos mucha gente. Vamos a pensar en acciones, por ejemplo. Mira, una marca pequeña.
Yo tengo varias porque las he visto y me ha parecido súper interesante. Aquí en Santo Domingo hay una que se llama Capital, por ejemplo. Y una de las acciones que tomó Capital... ¿Ustedes saben cuántas son las licencias de paternidad?
2 semanas. Creo que o menos.
Bueno, tengo entendido que era menos y de repente, ajá, Capital dijo, ¿tú sabes qué? La paternidad como parte de la vida de mis empleados... Yo entiendo que es algo importante y me parece injusto que un padre se pierda esas primeras semanas de vida y de desarrollo de un muchacho que también es de él. Uh-huh. Pero la cantidad de gente que de repente tú te encontrabas en redes cuando tú ves empresas que están teniendo práctica inclusiva, lo que quieren es que los hombres sean unos vagos, porque claro que va a haber resistencia. Claro. Yo no quiero que aquí nadie crea que por más buena que sea una acción, no va a aparecer gente que no le va a cuadrar. Por eso es que nuevamente, insisto por tercera vez, usted tiene que tener claro qué tiene valor para usted y su marca. Esto es una decisión que viene de adentro. No para agradarle a un grupo, sino porque usted está tratando de, a través de esas acciones, aportar a una conversación social más amplia. Entonces, podemos tener una agencia donde de repente yo diga, tú sabes que las madres tienen, creo que son 12 semanas en el tema maternidad. A los padres en mi empresa yo puedo asumir, está bien, no hay una política pública, pero yo puedo de repente asumir como empresa, yo voy a dejar que tengan 4 semanas diciendo cualquier cosa. Pero podemos tener también, yo sé que hay padres y hay madres solteras. Yo sé que tal vez hay menos porcentaje de padres solteros, pero no quiere decir que no existen. Porque nuevamente, lo que estoy tratando es de que no se invisibilice algo. Si yo sé que un padre que en mi empresa o que muchas empresas son muy abiertas, ay, es que ella es soltera, sí, es que ella tiene que ir a las reuniones del colegio, es que tiene que llevar al niño al pediatra, es que tiene que llevar eso. Las consideraciones que muchas veces por un sesgo de género pueden haber hacia una madre, no van a ser la misma un padre. Porque de repente el padre le van a decir, ¿por qué no lo lleva la mamá? Entonces,
eso iba a decir, por ejemplo, y es también lo que fomenta mucho lo de que no está mal lo de la madre soltera, pero también las empresas pudieran aportar y crear como una paternidad responsable, donde uh-huh. no solamente sea la madre la que tenga permiso para ir para la cita médica o para el asunto del colegio, sino que a los padres le den esa posibilidad.
Mira,
y no le carguen todo eso a la madre.
Nuevamente, pueda que no haya un cambio inmediato del pensamiento de la gente, pero yo tengo el caso, una persona cercana, que él es que se encarga de las cosas del colegio del niño porque la madre vive fuera. Y él está en un grupo de WhatsApp con todas las madres, y la cantidad de veces que a él se le cuestiona por qué tú estás aquí y no está la mamá, que él tiene que iniciar esta conversación. Cuando él va para la reunión del colegio, ay, sí, qué bueno que usted vino, ay, pero la mamá del niño nunca viene. O sea, él debe de estar en eso. Ahora, si de repente empieza a normalizarse la conversación de que hay padres que se hacen cargo de sus hijos, mira qué cosa. Uh-huh. Entonces, uh-huh. ese tipo de momentos incómodos, de dificultades, de conversaciones, empiezan poco a poco a reducirse. Porque a través de la comunicación, de la publicidad y de los medios, empieza a normalizarse que existe gente así, que existen familias de ese tipo. Uh-huh. Entonces, sus acciones, lo que se ve a través de estas acciones, son conversaciones a largo plazo. No es que usted ahora va a cambiar el mundo por una acción, pero por una acción se empieza. Uh-huh.
Claro. Uh-huh. Y dime algo, Pichón. O sea, de los casos que tú has visto de campañas donde se promueve esto de la inclusividad.
Sí.
¿Cuál tú crees que ha sido la reacción del público dominicano general? O sea, con muchas de estas.
Mira, lo que pasa es que, nuevamente, me pasa que a veces uno ve estas producciones y estas campañas que responden a realidades que nos impactan, pero que no son de nosotros. Porque nos impactan porque estamos en el internet. Y de repente en el internet tú tienes acceso a todo. Y tú ves que un anuncio estadounidense, de repente aparece un hombre con los ojos maquillados. Y tú ves que el dominicano se quiere morir. Porque ¡ah, el mundo se está acabando, loco! Tú ni vives allá. O sea, tú estás haciendo todo este show y tú estás haciendo toda esta vaina como que es la gran cosa. Que alguien se ponga un pigmento arriba del párpado. Uh-huh. Pero, tú sabes, claro que te va a chocar porque en tu realidad y en tu día a día, tú no eres un hombre maquillado en el tren. El gringo sí. Y lo ve todos los días en Nueva York, en cualquiera de estos estados
con
donde
la uña pintada.
Con las uñas pintadas. Y a nadie le importa esa vaina porque es un color, es un pigmento. No es algo como que trasciende más nada de ahí. Yo lo que de hecho sí siento es que hay muchas oportunidades de representar de forma positiva muchas realidades sociales y dejar de vivir en... dejar de alimentar ciertas fantasías o ciertos grupos que no es que no existen. Pero, men, ¿a quién es que tú le estás hablando? ¿A quién es que tú quieres llegarle? Volvemos al ejemplo, no toda la familia se ven igual. No todos los muchachos que salen a hacer coro o a beber se ven de la misma forma. Uh-huh. No todas las personas que van a un supermercado se ven de la misma manera. Claro, mientras más grupos o mientras más acciones tú quieras hacer, eso va a tener un mayor costo. Pero tú has contemplado el retorno que te puede traer en fidelidad hacia tu marca, la representación de ciertos grupos de manera honesta y de manera no estereotípica. Pero campaña dominicana que yo pueda decir, no me llega ninguna a la cabeza. O sea, que, perdona, porque lo que quería era como agarrar ahí. Campaña fuera, si cualquier campaña de Apple, cualquiera. O sea, de repente en Apple tú ves que aparece una persona negra, una persona blanca, una persona con una mujer con un hijab, una persona en silla de ruedas. O sea, tú estás mostrando que tu producto es para todo el mundo. Y que sí, tú eres una empresa estadounidense, pero tú crees en la libertad de culto, tú crees en la diversidad de cuerpos, tú crees en la diversidad sexual. Hay uno que salió hace poco, que era, creo que de Virgins, de la aerolínea, que fue bien, bien chulo, porque era como, el mensaje era como, te aceptamos como tú vengas. Y nuevamente, mucho tipo de gente, tú te encuentras una mujer que está entrando y la paran en la cosa esta de los detectores de metales. Y es una jeva que se ve con una chaqueta ejecutiva y de repente saca la lengua porque sonó, porque tenía 3 piercing en la lengua.
Ah.
O te van mostrando que dentro del avión van mostrando la azafata y eso. Y cuando van a llegar el piloto, es una piloto, no es un piloto. Que, hay mucha gente que estaba esperando porque lo que siempre ven cuando ven un anuncio de avión es que es un piloto, un hombre, que está manejando y de repente es una piloto. Entonces, en el caso de ese anuncio de Virgins, también me parece como un ejemplo bien interesante. Mencionamos el ejemplo de Dove, que de repente hay una oportunidad de representar distintos tipos de cuerpo. Uh-huh. O sea que campañas de estas marcas grandes, evidentemente, van a ser inclusivas. ¿Por qué? Porque también son marcas que están tratando de tener un alcance global y que como se dieron cuenta que el centro del universo no es el país de donde ellas salieron, de repente hay qué cosa, el mundo es más grande de ahí, que no sé, a veces yo siento que pueda que algunas marcas tienen una visión limitada todavía de la oportunidad de alcance que tienen, porque no tienen una visión global. Les encanta meter en los discursos y decir, somos una marca con una visión global. Tú no tienes una visión global de nada. Porque tú te estás quedando en los mismos tres gatos y te estás quedando aquí en Santo Domingo entre la Núñez y la Gómez. Y eso es el espacio de hacer la campaña publicitaria. Una visión global es tú entender que República Dominicana no es el centro del universo y que tú tienes la oportunidad de alcanzar otros tipos de público.
Pichón, ¿algún consejo para esas marcas dominicanas que quieran entonces comenzar a ser inclusivo de manera consciente?
Claro. Entiendan cuáles son los valores que son importantes para usted y para su marca. Lo hemos mencionado muchísimo en este episodio porque nuevamente nadie te va a poder decir a ti de primera mano, mejor que la audiencia a la que tú quieres llegar, quiénes son realmente. O sea, alejarnos
esencia. ¿Eh? De la esencia de ti como marca.
No te alejes de tu esencia como marca, pero también entiende cuál es la realidad de tu consumidor. Porque lo que estamos es a veces queriendo representar un ideal o un imaginario de un consumidor con el que no estamos hablando, al que no estamos escuchando. Pero sí queremos decir que somos una empresa, que tenemos los grandes estándares de calidad, y eso no está mal. Pero, ¿y si decimos que somos una empresa con altos estándares de calidad, que le preocupa el bienestar de su gente, que le preocupa la manera en la que representan a esa audiencia a la que están tratando de hablarle, que quieren apoyar a la gente a que tengamos una sociedad más abierta a la diversidad, abierta a las diferencias, para ni siquiera usar la palabra diversidad? Porque a veces la gente cree que ser diverso o ser inclusivo es no dar violencia física. Como yo no doy golpe, como yo no voceo en la calle, como yo no maltrato. No, aquí nosotros somos muy respetuosos. No, tú eres muy tolerante y eso está muy bien. Pero mientras tanto, dentro del asunto, ¿qué tú estás manteniendo perpetuado y no estás permitiendo que una conversación se mueva y se encamine porque tú no eres violento? Entonces, es eso, entender tu esencia, entender tu audiencia, escucharla, representarla dignamente y a partir de ahí entender que claro que va a haber un cambio, pero mide esa fidelidad. No solamente que a veces cuando se habla de mercadeo y de publicidad, entendemos que el único retorno es venta. El único retorno no es venta. Hay retorno que es en posicionamiento, hay retorno que es en fidelidad.
Claro.
Y eso también son cosas muy importantes para una marca que quiere durar más de 2 años en el mercado.
Ahí está el call to action ahí. Y la tarea. Yo quiero invitarles a todos a... Nosotros tenemos un episodio de la temporada pasada, Junta Publicitarias, donde hablamos de este tema, pero más de perspectiva de género. Ajá. No tan amplio. Lo pueden ver, que le puede dar más luz.
Esa es otra palabra que la gente cuando... Género.
Sí. Le dan
Vayan y oigan los señores, de hierven esa cabeza.
Así mismo. Y después, vengan para acá si no lo... Bueno, yo creo que ya lo escucharon. Pero el punto es que vengan para acá. Espérate, yo estoy perdida. Mala mía. Nunca mencionamos eso.
Para la comunidad que nos ve en YouTube, trajimos hoy, por el mismo tema de género, un set de tarjetas, acá producción, de las chicas de publicitarias, que se llama... Son unas tarjetas para fines de perspectiva de género. Si usted no sabe de lo que estamos hablando, esta es una muy buena oportunidad para que visite el canal de YouTube de Market Inc. Exacto. Y pueda ver el set. Es un set de tarjetas pensado para... si estamos trabajando cualquier campaña o medio, que sea un tipo de filtro para darnos cuenta, porque tienen preguntas para nosotros cuestionar, ven acá, este proyecto que estamos trabajando, este anuncio, esta pieza, este arte, este video, ¿está representando tal grupo de tal manera? ¿Está usando un lenguaje de una forma correcta? ¿Está siendo condescendiente con ciertos grupos y los está marginalizando de alguna forma? Y es una conversación interesante para quienes trabajamos en el sector creativo, porque nosotros tenemos un trabajo fuertísimo, que es que nosotros estamos representando grupos y haciendo que la gente entienda que esos son los grupos buenos, válidos o que existen. Entonces, se llama Perspectivas de Género. Pueden encontrar más información también en publicitarias.org. Ahí está esa cuña.
Y aparte de eso, también déjanos saber dónde te podemos encontrar a ti.
A mí me pueden encontrar en casi todas las redes sociales, pero principalmente Instagram y Twitter como MR Pichón, Mr. Pichón. También pueden pasar por mi página web, mrpichón.com. Recuerden que hablamos de diseño, branding, generación de contenido y muchas cositas chulas.
Y bueno, nada, Pichón, gracias.
A nosotras, porque me voy a dar mi payola también. Mentira, mentira. Gracias por estar aquí, de verdad.
Ah, yo estoy feliz. A mí me encantó. Me encanta siempre compartir con ustedes.
Un desahogo. Con contenido de valor. O sea que, señores,
ya lo sabes.
Dejen un comentario chulo.
Pero a mí se me ocurrió otra pregunta ahora para, bueno, los tres. Uh-huh. Antes de irnos. ¿Ustedes creen que llega este punto, o sea, este tema llega a un punto de ser exagerado? O sea, cuando estamos como que evaluando alguna campaña, evaluando uh-huh. una marca, qué sé yo qué, ¿ustedes creen que llega a ser exagerado en algún punto?
Me gusta la pregunta. Creo que, como en todas las áreas, puede haber personas que se fanaticen con un tema. Claro que sí. La pregunta, nuevamente, o por lo menos el filtro que yo trataría de tomar en consideración es qué es importante para la marca en la relación que quiere tener con su audiencia. Es el filtro que se me ocurre en este momento, porque todo se va a fanatizar. O sea, uh-huh. así como hay gente que está que puede estar fanatizada con el tema de la inclusión, va a haber gente que está fanatizada con la idea de que no exista. Y esos ambos extremos pueden
existen
estar
los dos.
Pueden estar en esta mesa. Ahora, uh-huh. esto no es una conversación, o yo creo que no es una conversación sobre si tú estás bien o yo estoy mal, que es donde la gente a veces convierte las vainas en un juego de pelota. Esto no es sobre si yo estoy bien o tú estás mal. Es sobre, ¿estamos siendo justos en la manera en la que representamos personas y cómo eso va a impactar en sus vidas? Uh-huh. Porque si de repente yo siento que todos los negros son ladrones, por ponerte cualquier pendejada, con el tema de ciertas representaciones, tal vez en películas en los 90, uh-huh. porque sé que hemos caminado, gracias, señor, más lejos de ahí. Pero pueda que yo no sea racista, pero tenga un sesgo.
Sí, cool. Inconsciente, que es lo que se da en la mayoría de los casos.
Y por eso mismo yo lo que opino es igual, como que no, o sea, para mí no es que se
exagera.
No, sino que simplemente tú sepas que se debe considerar y que es necesario. No es tampoco que te voy a decir que tú sabes, uh-huh. pero es que simplemente uh-huh. tú lo tomes en cuenta, porque al final del día, como ha dicho Pichón, tú tienes que saber a quién tú te estás uh-huh. dirigiendo, y tienes que estar consciente de que no hay una idea de simplemente un estereotipo de algo, claro. sino que hay mucha gente en el mundo. O sea uh-huh. que...
Y no, y nada, para la gente que opina sobre estos temas y que, bueno, hater o lo apoya o lo que sea, cada quien juzga por su realidad. Así que nada, mi gente. gracias, Puchón. Y gracias a todo el mundo que nos escuchó. Y nos vemos el jueves.
Nos vemos el próximo jueves.
Bye. Bye.